Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy jueves 23 de agosto de 2018 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, mucho mejor. Contento de empezar de nuevo. Este programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapowski y Gustavo Lema y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos.
Sobre todo hoy a Ignacio Guglielmi.
Sobre todo. Y por supuesto a nuestros oyentes que nos acompañan un poco en todo el país. Cada época elige la disciplina científica de la que se va a enamorar. El siglo XIX, se dice, fue el siglo de la química. La primera mitad del siglo XX, sin duda, fue la época de la física. Los finales del 20 y los principios del 21 se están peleando entre la biología y las neurociencias, que finalmente no son cosas tan alejadas, pero nuestra cultura está disputando cuál será su novia en los próximos años y la neurociencia está haciendo una fuerte labor de seducción para convertirse en la disciplina privilegiada de nuestra época. Como siempre que ocurren estos procesos, se le asignan a las disciplinas potencias que las exceden, pero también hay en ellas buenas razones para justificar los entusiasmos que provocan. Yo creo que la neurociencia es una disciplina que está revolucionando el conocimiento no solo del funcionamiento del cerebro, sino de la conducta, de las formas de comprender nuestra cultura, nuestros modos de interacción, etc. Creo que también tiene límites que vamos a tener que ir precisando. Y creo que todo eso lo vamos a poder conversar con nuestra invitada esta noche, María Luz González Gadea. Ella es doctora en neurociencias por la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora del Instituto de Neurociencia Cognitiva y del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Itela. Es becaria postdoctoral del CONICET. Trabajó en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en trabajos postdoctorales. Entre otros estudios, ha liderado un proyecto multicéntrico que se llevó a cabo en 14 países del mundo, coordinado por la Universidad de Chicago, destinado a entender las bases de la conducta prosocial, es decir, cooperativa, en niños. Actualmente se encuentra estudiando el desarrollo de las decisiones sociales en niños y la influencia de aspectos relacionados con la pertenencia grupal. María Luz, muy buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos a Radio Nacional.
Muy buenas noches a ambos y muchas gracias por invitarme y por dar lugar a esta voz de las neurociencias y a estos cuentos que tenemos para contar acerca de la prosocialidad y cómo se desarrollan estas funciones en el ser humano.
Me parece muy importante porque todavía hay muchos lugares comunes acerca del rasgo esencialmente competitivo derivado de la evolución, y muchos estudios muestran con mucha contundencia que quizás el éxito del Homo sapiens como especie se debe más a su capacidad de cooperación que a su capacidad de competir. Y el rasgo de la cooperación está poco estudiado. Hay algunos estudios en niños que son muy sorprendentes, que muestran que antes de adquirir el lenguaje tienen capacidades cooperativas. Hay un trabajo que hizo Michael Tomasello en un laboratorio en Alemania, en el que un chico de menos de 2 años observa a un adulto que agarra en una habitación cerrada un objeto, va a la puerta y con la otra mano abre la puerta. Repite eso varias veces, luego toma 2 objetos y va a la puerta. Y como no tiene manos libres para abrir, el chiquito se coloca en su lugar y le abre la puerta al adulto. Es decir, hay un rasgo cooperativo que en primates no humanos no existe.
Ese rasgo justamente sí está presente en primates no humanos. Digamos, esta actitud como altruismo, ¿no? Nosotros llamamos al altruismo como esta capacidad de cooperar con el otro, haciendo o teniendo de alguna manera, o implicado, cuando se ve implicado algún sacrificio de nuestra parte. Por un lado, no estamos obligados a hacerlos, y por otro lado también ponemos algún costo, ya sea de tiempo, de dinero, lo que fuese. Este comportamiento básico de decir ayudar al otro cuando lo necesita, como en el ejemplo de la investigación que comentaste, es decir, ayudar a otro que necesita, por ejemplo, porque tiene las manos ocupadas, levantar algo o abrir una puerta, lo hacen los niños y también lo hacen los primates no humanos.
Ah, mira.
Hay unos videos simpáticos que lo que muestran es, por ejemplo, que está un mono queriendo agarrar como una banana y viene otro mono de otra jaula que lo ayuda soltando una soga, pero, digamos, nadie se lo solicitó, ¿no? Como que espontáneamente...
Surge esa reacción de ayuda.
Surge esa reacción de ayuda sin, uh-huh. sin recibir recompensa a cambio. Esa sería como la idea. Es decir, este comportamiento que no en sí mismo no hay un beneficio individual.
Ahora, no hay recompensa, pero sí hay una recompensa. Quiero decir, en general a esto se lo conoce más como pseudoaltruismo que como altruismo puro. Quiero decir, hay un prestigio, hay una creación de un vínculo de confianza, hay una expectativa de reciprocidad futura.
Exacto. Bueno, hay un montón de investigaciones que buscan, digamos, una de las primeras, la gran pregunta es por qué cooperamos frente a la cantidad de incentivos que tenemos para ser egoístas y para no hacerlo, ¿no? Bueno, y hay un montón de teorías que se han desarrollado y una de las más fuertes es respecto justamente a esta de la reciprocidad, es decir, por un lado hay como una teoría que habla de la reciprocidad directa, de alguna manera el ojo por ojo, diente por diente.
Claro, el intercambio.
Digamos, si yo soy bueno con vos, después hay más chances que vos seas bueno conmigo y eso, en definitiva, a largo plazo me va a convenir, ¿no?
Es decir, que la cooperación puede tener un rasgo de egoísmo.
Puede tener algún rasgo de egoísmo, pero no estaría explicado por qué las personas cooperan, por ejemplo, en una sola interacción. Cuando al otro no lo conocen, cuando el otro no pertenece a la misma familia, y cuando, digamos eso, cuando no va a haber una segunda oportunidad, claro, o una reciprocidad del otro lado,
uh-huh,
¿no?
El otro día salió un artículo en La Nación muy interesante de un economista. El artículo lo publicó a raíz de estos comentarios de Carrió de que hay que dejar propina.
Uh-huh.
Y este economista que hace economía de la conducta hizo un artículo muy interesante tratando de mostrar por qué dejamos propina aún en aquellas situaciones en las que no va a haber repetición de la interacción.
Exacto.
Porque si vamos al café todos los días, es normal que querramos que el mozo nos atienda bien. Pero si estamos de turistas no sé dónde y no volveremos nunca más ahí, ¿por qué dejamos propina? Y entonces ahí hay algo que,
exacto,
merece una explicación.
Exacto. Por un lado, digamos, si hablamos del cerebro, hay algo que sucede en el cerebro cuando tenemos comportamientos altruistas, como cuando donamos dinero, cuando ayudamos a otro que lo necesita, que es que se activan áreas relacionadas con el circuito de recompensa.
Claro.
Estas son las mismas áreas que se activan, por ejemplo, cuando sentimos placer, cuando ganamos dinero, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando comemos algo rico. Entonces, bueno,
cuando
hay como
entendemos
algún
un teorema.
Exacto. Entonces hay como alguna asociación de decir, bueno, somos altruistas porque lo que nuestro cerebro entiende en ese momento es que eso produce placer de alguna manera.
Ahora, por alguna razón, la evolución seleccionó,
exacto,
a la recompensa como un mecanismo asociado con el altruismo.
Uh-huh.
Quiero decir, no es posterior, sino anterior.
Exacto. Esa explicación solamente nos permite saber qué es lo que pasa en el cerebro, pero no por qué sucede,
claro,
eso y no sucede otra cosa, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces están todas estas teorías, ¿no? Ya dijimos que la de la reciprocidad directa es insuficiente para explicar por qué en una sola interacción. Después hay una teoría similar que es de la indirecta, es decir, no, es por la reputación social que,
claro,
esto me puede dar, ¿no?
Es decir, yo ayudo a alguien y adquiero un grado de reputación en el grupo,
uh-huh,
porque soy considerado altruista, cooperativo, etc.
Exacto, que es como, sí, más intangible, si,
uh-huh,
se quiere.
No,
digamos,
es el tit for tat.
Exacto.
Sino que es la construcción de un valor social.
Exacto, exacto. Hay una investigación muy particular que lo que muestra, por ejemplo, que se hizo en Estados Unidos en los buzones donde la gente te podía servir como leche y café como libremente en una universidad, pero te ofrecían donar dinero, ¿no? Y bueno, la gente parece, los alumnos lo hacían poco este comportamiento, entonces decidieron poner, además de un cartelito, unos ojos, simplemente ojos de personas al lado del cartelito.
Dibujados.
Dibujados.
Nada más que eso.
Claro. Y el comportamiento, bueno, las donaciones aumentaron mucho más, ¿no?
Es extraordinario eso.
Sí, sí, sí. Y después, bueno, hay mucha investigación que muestra que cooperamos mucho más cuando alguien o cuando sentimos que alguien nos va a observar. que espontáneamente. Pero bueno, creo que en este sentido, y bueno, y un poco mis investigaciones tratan de responder esta pregunta, si buscamos de ir para atrás, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa con los niños, ¿no? Donde estos efectos no deberían ser tan fuertes, o al menos están como en desarrollo. Y la verdad es que observamos, o sea, al menos en, es como muy sorprendente. Yo la verdad que es como superó mis expectativas. Para mí, yo cuando leía, uno lee todas estas investigaciones y decís, ¿por qué me quieren contar que el mundo es tan bueno cuando uno tiene demasiadas evidencias en la vida cotidiana de que el mundo al final no es tan bueno? Al menos en estas situaciones, al menos digo, en situaciones de uno a uno, cuando uno puede como pensar y elegir, los, digamos, los niños de muy corta edad siempre eligen, ¿no? Compartir lo que tienen, dividir de manera equitativa, igual los recursos entre las partes. Es como algo que está bastante reforzado.
Bueno, hay algunos experimentos muy interesantes acerca de la idea de justicia como una idea innata, ¿no? La distribución, digo, un coordinador que le asigna a dos participantes la decisión de la recepción de una cantidad de dinero, pero uno de ellos tiene que decidir cómo lo distribuye ese dinero. El que recibe el dinero puede decir, de los 10 pesos, le doy 5 al otro y me quedo con 5, le doy 1 y me quedo con 9.
Con 9 le doy 3 y me quedo con 7.
Por debajo de 3, en general, el otro no acepta y prefiere perder algo que no tiene ningún costo al recibir a cambio de sacrificar la idea de justicia, de sentir que es sometido a un acto injusto. Es decir, hay ideas muy fuertes que están operando en nuestro cerebro en relación con lo bien, lo bueno, lo justo, etcétera, ¿no?
Eso que me decís me permite introducir otra de las teorías de por qué cooperamos, que es la reciprocidad fuerte, ¿no? Y lo que sostiene es que las conductas cooperativas se sostienen porque existen reciprocicadores, es muy difícil la palabra, es más, yo no sé si existe tan claramente en español,
bueno.
Fuertes, que son personas que por un lado recompensan mucho la cooperación y por otro lado, y esto es lo más importante, penalizan el incumplimiento de la no cooperación o de las, digamos, de las transgresiones morales, que una de ellas es no cooperar. Y en ese sentido se estudia que se llama como la penalización altruista, es decir, yo soy capaz de poner dinero para penalizar que otros, digamos, cuando otros incumplen esto. Y sucede en segunda persona, esto es lo que vos acabas de contar, cuando yo, digamos, vos distribuís y yo puedo, vos decidís cómo distribuir 8 caramelos, ¿sí? Y decidiste darme 2 a mí y quedarte vos con 6, ¿sí? A mí me conviene en realidad aceptar esos 2 caramelos porque es eso nada.
Así
¿sí?
es.
Pero las personas lo que suelen hacer en esas circunstancias es decir, no,
esto no
prefiero que ninguno de los dos. Y lo que sucede con este tipo de comportamientos es que esta penalización provoca de que vos justamente te empieces
tienda
a volver
la
más
justicia.
Claro, es decir, que el que tiene los 10, que el que tiene la cantidad de caramelos empiece a pensar que si da poco, además, no recibe nada. Tampoco recibe ningún tipo de prestigio, ni de valoración, ni de validación del otro, al que básicamente lo que estaba haciendo era darle lo que comúnmente podemos llamar una dádiva de eso. Es decir, no siendo justo.
El ejemplo que dabas sobre el reciprocador... reciprocador
un poco súper difícil. Sí.
Reciprocador fuerte. Tiene que ver con los trabajos en teoría de juegos de Axelrod y Hamilton y cómo en el dilema del prisionero iterado, repetido muchas veces, la conducta cambia a dar la moneda equivalente a la que se recibe. Si a uno le pagan bien, paga bien, y si no le pagan mal, paga mal. Eso supone que en un modelo en el que los jugadores tienden a actuar bien, todos van a actuar bien. Pero cuando los jugadores más fuertes actúan mal, todo el sistema actúa mal. Y esto permite explicar conductas sociales muy extendidas.
Exactamente, exactamente. Sí. Y lo interesante es ver cómo eso va cambiando, ¿no? Porque lo que también es claro es que no es estable en el tiempo, no va a funcionar así, sino que funciona como por ciclos y tal cual, por los mecanismos de ida y vuelta en relación a eso, ¿no? Bueno, y está afectado por un montón de cuestiones, ¿no? Por los vínculos que se establecen entre las personas que están interaccionando, por la historia de las interacciones previas, por las expectativas de las próximas interacciones.
Uno tiene una hipótesis muy intuitiva y es cooperar da más beneficios para todos que restar la cooperación. Por tanto, la evolución nos prepara para cooperar y elige que cuando cooperamos tengamos satisfacciones, por ejemplo, en el sistema
de recompensa
cerebral. Uh-huh. ¿Es esa la hipótesis que explica esta propensión a cooperar, que el resultado colectivo es mejor?
Mira, con respecto a las hipótesis y las explicaciones, no están ninguna cerrada. O sea, todas estas hipótesis y todas estas teorías que existen son incompletas en algún punto. Porque, digamos, siempre encuentran esto, O sea, no hay una teoría actualmente completa y cerrada, ¿no? Sí. Una de las más fuertes es esta última que estoy contando, esta de la reciprocidad fuerte. Porque, bueno, porque explica como estos dos aspectos, ¿no? Y lo que apuesta fuertemente, que a mí me parece, no sé, me dan ganas de llamarlo peligroso, pero no sé si tanto, es como en esta idea de la penalización, ¿no? O sea, gracias, digamos, los sistemas de justicia se sostienen gracias a que existen personas que naturalmente tienden a penalizar y que pueden hacer incluso sin recibir nada a cambio, ¿no? Esa es como una de las explicaciones.
¿Por qué te parece peligroso? ¿Por qué te parece peligrosa la explicación?
Porque estamos diciendo como, bueno, somos cooperadores, digamos, porque cooperamos cuando, porque tenemos
cooperamos otro, solo bajo solo presión bajo amenaza, coercitiva, digamos. Es claro. Decir, solo bajo la idea de coerción, claro. Si no, no es una cooperación natural.
Claro, y peligrosa en el sentido de que uno, digamos, estarías como promoviendo a una sociedad como más autoritaria, digamos. Decir, uh-huh. Bueno, pongamos más reglas, pongamos más sanciones, pongamos más amenazas, así ordenamos más la sociedad, ¿no? Y tampoco uh-huh. estoy del todo, no estoy del todo segura. Me parece que no podemos ir por ese lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces estas teorías me dan miedo. Honestamente, nosotros hacemos ciencia y solamente tenemos preguntas, pero
es muy fácil es muy fácil para muchos trasladar lo que es un análisis científico y una evidencia en una propuesta de otro tipo, en una propuesta política, social, etcétera, y eso es lo que lo vuelve peligroso, no la ciencia en sí.
Exactamente.
Pero yo quiero volver un poquito para atrás.
Sí.
Cuando decías que encontrás una conducta prosocial en los chicos espontánea,
sí.
No estás diciendo que actúan de un modo altruista bajo amenaza. Fuera de toda amenaza están actuando de un modo altruista.
Es una manera, la verdad que no podría contestar ni que sí ni que no, porque la verdad que hay una presión social por ser altruista, digamos.
En un chico
en
que
un
no
niño
tiene
de
idioma.
Tres años, en un niño que no tiene idioma, digamos, justamente como las normas morales son como las normas que nos facilitan la convivencia, son como muy, muy básicas para la interacción social, digamos. Pensar que cualquier actitud de daño al otro, o digamos que al otro le va a molestar inmediatamente, son como marcadas.
Es decir, que la conducta del niño podría estar construida culturalmente en el vínculo con la madre en los primeros meses de vida, y cuando actúa de un modo recibe una respuesta, cuando actúa de otro recibe otra respuesta, y aprende que cooperar provoca una respuesta positiva.
Exacto, y que no cooperar provoca
una respuesta negativa. Es decir, que esa conducta prosocial podría ser aprendida y no innata.
Exacto, es muy difícil, o sea, digamos, buscando atrás en el desarrollo, buscando el comportamiento, digamos, de primates no humanos, uno podría inferir que hay algo, ¿no? Que lleva hacia este lado. Pero lo cierto es que desde el comienzo estas actitudes son sancionadas o son recompensadas. Entonces es muy difícil como poder discriminar
no
exactamente.
Se puede, claro, no se puede definir la naturalidad de un fenómeno si hay conductas o pautas sociales que cortan la naturalidad en un momento muy temprano, ¿no?
Sí, yo no pienso en naturalidad, sino bueno, en adquisiciones evolutivas.
Está bien,
perfecto. Y no individuales. Pero vuelvo entonces, asumiendo que no podemos saber esto, uh-huh. o que por ahora no lo podemos saber, uh-huh. vuelvo al otro problema. ¿Cuál sería la preocupación por reconocer que la ley organiza? Que la ley ordena las interacciones, ordena la conducta, ordena los propósitos hacia el futuro, ordena los vínculos. Finalmente estamos hablando de eso, y estamos hablando de cosas muy arcaicas que la civilización ha construido con lenguajes diferentes en diferentes épocas para explicar el modo en el que hay una ley, hay un padre, hay una ley, hay un dios, hay una autoridad, hay... Digo, no estamos hablando de otra cosa que no sea esta.
Exacto. No, para mí no hay ningún problema.
¿Y por qué es peligroso hablar de esto?
Yo digo peligroso por atajarme de las intenciones que puede como haber o que pueden como existir, ¿no? A veces uno, quizás que es como hasta, me sale decir como perseguida, ¿no? Hay como una tendencia en el último tiempo de asociar como las neurociencias a las posturas como de derecha, autoritarias y como querer como posicionarlas como desde ese lado, ¿no?
Modificar aspectos de la sociedad a partir del conocimiento de las funciones cerebrales, básicamente. Eso es típicamente una idea asociada a la derecha.
Exacto, como controlar el comportamiento, igualarnos a todas las personas, querer buscar las leyes que rigen el comportamiento y entender que todo pues se produce por los procesos biológicos y no por la cultura, ¿no? Hasta, digamos, todas estas ideas que bueno, que lamentablemente a veces nosotros ya empezamos a hablar atajándonos de que no queremos decir eso.
Entonces, claro, quizás que viene... a mí el punto particular de la del reciprocador fuerte me parece que es digo, que no estábamos las neurociencias para saber que eso funcionaba de ese modo. Quiero decir, el psicoanálisis lo establece, la religión lo establece, la teoría del Estado lo establece, Hobbes lo establece.
Sí.
Después tenemos que ver qué hacemos en relación con ese poder, con eso que hoy vamos a llamar no logro filantrópico, sino el reciprocador fuerte.
Claro.
No el Leviatán, sino el...
Guarda que la idea, digamos, del reciprocador fuerte es que todos lo somos de alguna manera, ¿no? De que existen como pocas desviaciones, pero no es que necesitamos, ¿no? Porque tampoco, digamos, si no estamos como hablando la idea de que hay como unos pocos que existen que tienen este poder y que ellos son los que tienen que controlar. No, la idea es que este es lo que predomina, ¿no? Existen algunas personas que se desvían, pero la sociedad se mantiene porque la mayoría cumplen este rol. Y la mayoría tiene una tendencia a querer sostener esto. Y esta es como una actitud que se reproduce bastante, mucho más que la otra, ¿no? Que la desviación, digamos, hacia las normas morales. Pero sí, yo creo que finalmente, digamos, todo esto no es nada nuevo y es justamente en lo que se va a saber. Antes de la ley existe el derecho natural, ¿no? También, o sea, las leyes como naturales, ¿no? Antes de la ley escrita y creada y hay un código como sancionado, previamente existe como una ley que es esta ley.
Sí, bueno, la teoría del derecho natural ya es... objeto de discusión en
también
la filosofía del derecho, etcétera, pero no, está bien, me gusta tener un marco más claro del tipo de trabajo que estás haciendo y los descubrimientos que en ese marco se van produciendo. No creo que el hecho de que tuviéramos teorías semejantes antes le quite ni importancia ni valor a lo que vamos conociendo a través de otras disciplinas y con otros métodos científicos. También trabajaste en el marco jurídico de las neurociencias, ¿no? ¿Qué es lo que las neurociencias pueden hacer en las situaciones de juicios?
Sí, bueno, soy bastante nueva en el área, sí, pero estoy dando clases sobre derecho y neurociencias. Que es un área, bueno, como súper nueva en Argentina, pero bueno, que ya en Estados Unidos y en otros países del mundo tiene más años de desarrollo, obviamente. Pero bueno, acá sí no hay por ahora demasiado desarrollo y sí, yo me estoy adentrando en este campo.
Claro, ahí hay, me parece, dos abordajes diferentes. Uno es, ¿qué nos dicen las neurociencias del cerebro de un delincuente para saber en qué condiciones cognitivas o neurológicas actúa y por tanto qué grado de responsabilidad tiene respecto de lo que hace? Otro es el aprendizaje que tenemos, gracias entre otras cosas a las neurociencias, acerca de cómo cosas que considerábamos fundamentales para la prueba penal son muy dudosas, por ejemplo el testigo.
Exacto.
¿No? Nosotros pensábamos que el testigo era una pieza fundamental de la
reconstrucción, sí, de la para reconstruir, de un hecho. Para saber
y
si...
Y con las neurociencias aprendimos que los recuerdos pueden ser construidos, sí, 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 pueden ser modificados, que sí, no hay nada menos confiable que un testigo.
Que un testigo, sí, o al menos que tenemos que hacer bastantes cosas para asegurarnos, sí, 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 que de que esa información,
bueno,
es
por eso,
verdadera.
Un testigo por sí mismo no puede ser el tipo que no dice yo vi que lo mataba, sí, puede, sí, ni siquiera, mintiendo, puede estar,
sí,
construyendo,
exacto,
un recuerdo.
Son los recuerdos falsos, claro, sí, 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 lo que se reconoce.
Entonces,
como
son
recuerdos
las dos
falsos
formas en las que las neurociencias se están metiendo en el derecho, ¿no?
Y después hay otra área interesante que tiene que ver con, porque hay otro de los pilares que también pone en duda, yo creo que lo que hacen las neurociencias del derecho es llenarla de preguntas, ¿no? Eso es lo que digo. Digamos, está toda esta primer parte de decir, podemos usar la evidencia de neuroimágenes como una evidencia más sólida, más fuerte, como prueba para determinar si una persona es inimputable, por ejemplo, y en eso hay como más luces, digamos, usando también la metáfora esto que ilusiona tanto, que es mostrar un cerebro iluminado, ¿no?
Claro.
Pero con respecto a cuestionar, digamos, qué es la verdad, qué es la mentira, qué son los recuerdos, y a cuestionar sobre todo algo que a mí me parece impresionante, que es la imparcialidad de las decisiones judiciales. Hay algunas investigaciones muy interesantes que muestran la cantidad de sesgos que presentan los jueces.
¿Nos podés explicar un poquito mejor eso?
Dale, les puedo contar dos investigaciones como puntuales. Hay un paper que lo que muestra es, analiza como decisiones de los jueces sobre, específicamente, sobre libertad como condicional, y encuentran un efecto fuertísimo que tiene que ver con el momento del día que se toman estas decisiones. Y antes que los jueces se vayan a comer, ahí como marcan, como en un gráfico, ¿no?, los puntos como en que se fueron a comer, que hicieron como pausas para tomarse un café o almorzar. Y es tremendo cómo, digamos, decaen muchísimas las aceptaciones de estas sentencias.
Es decir, son más rigurosos antes de ir a comer, son más rigurosos, ¿no?
No
entendí.
Decaen las sentencias a favor de la libertad condicional. ¿Sí?
Decaen las sentencias a favor, es decir, son menos propensos,
exacto,
a dar libertad condicional antes de ir a comer.
Exacto. Sí.
Es decir, que el hambre los vuelve muy irritables y los predispone mal respecto a los prisioneros.
Exacto, es como de alguna manera que yo lo que me figuro es una idea de decir, bueno, es una decisión muy importante, no, sí, lo puedo decir ahora, prefiero irme por no antes.
Voy
que
a ser conservador.
Sí,
claro.
Sí, claro, uh-huh, relajar en el medio. Entonces, es a posteriori de comer, hay más, o sea, hay más libertades condicionales.
Exacto. Impresionante. Y después hay otro sobre la privación del sueño, que es un poquito
ahora,
más...
Esto es impresionante, sí, porque, impresionante. Digo, decías vos antes, vamos a insistir, esto pone en crisis la imparcialidad del juez, sí, y, ¿sí?, estadísticamente podemos probar que es así. Por tanto, todos los tipos cuya libertad condicional le fue denegada antes de la hora de almuerzo del juez que lo denegó, podrían apelar y decir,
sí,
volvé a considerarlo
después de comer.
A ver, de nuevo, hay un gran tema dentro del derecho de las neurociencias, que es cómo inferir, ¿no? Como el objetivo de las neurociencias es tratar de entender cómo funciona el conjunto a un grupo de individuos, ¿no? Y el objetivo del derecho es individualizar lo más posible a la persona para poder darle, digamos, la decisión más justa posible para esa persona individual. Uh-huh. Entonces hay todo un tema con sacar conclusiones de estudios, de grupos...
Claro.
Sí, hacia los individuos.
Sí, por supuesto,
¿no?
No se puede trasladar.
Entonces, no se puede trasladar.
Claro, pero entender el modo de funcionamiento
puede
permitir
ayudar.
Tomar decisiones
menos
sistémicas.
Cuestionar, sí.
Claro.
Bueno, y hay otro, el último otro que les cuento, sí, es sobre la privación del sueño. Lo que analizan es, hay un efecto de cuando cambiamos, ustedes saben que hay un efecto de privación de sueño que tenemos los lunes por habernos acostado más tarde los fines de semana, haber modificado como nuestros horarios, los lunes podemos llegar como con menos horas de sueño, ¿no?, a trabajar. Y se analiza este efecto de privación de sueño de los lunes, analizando específicamente los lunes en los que además por el cambio de horario, por la llegada de la primavera, que tenemos como una hora como menos de luz, ¿sí?, todavía estamos más privados de sueño, ¿sí? Y lo que analizan es que también ahí las sentencias también se ven afectadas por este efecto de la privación de sueño. ¿Sí?
Son más severas
Exacto. Durante estos lunes, con comparación con cualquier lunes
normal.
Es decir,
normal.
Que lo mejor es que a uno lo sentencien un jueves después del mediodía, en otoño. Un jueves igual, de otoño después, comer, después del mediodía.
Sí, después de comer, claro.
Igual, digo, vamos como a tener siempre, en cuenta... hay que poner como muchos paños fríos sobre
esta investigación. Sí, pero en todo después... caso, cuando estemos ante el juez, preguntémosle si comió, si durmió bien.
Exacto.
Y digo, al menos... Estamos conversando con María Luz González Gadea, ella es doctora en neurociencias de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del Instituto de Neurociencia Cognitiva y del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Itela, es becaria postdoctoral del CONICET, y nos vamos a ir a una breve interrupción en el Zorro y el Erizo. Ya regresamos, no se vayan.
Hasta las 22, seguimos con El Zorro y el Erizo.
Querido Gustavo Lema, que está promocionando a sus amigos.
Juega la pelota con este en el barrio.
Sí, nos puso un poco de música de un muchacho que se llama...
¿Thelonious cuánto?
Monk. Reflections, dice algo así.
¿Qué activará Thelonious Monk en el cerebro, no?
Todo.
¿Qué no activará entonces?
Todo lo bueno, en todo caso.
Me corrijo.
Todo lo bueno. Muchas gracias, Gustavo, por esta música maravillosa. Nosotros seguimos conversando con María Luz González Gadea. Ella es neurocientífica, doctora en neurociencias de la Universidad de Córdoba, investigadora en la Universidad de Itela, en el INECO, becaria postdoctoral del CONICET.
En realidad soy investigadora asistente de CONICET, pero en los tiempos que corren todavía no estoy designada y no se sabe cuándo se va a designar, entonces tengo una extensión
de la beca postdoctoral.
De la beca hasta vaya a saber cuándo, ¿no?
Es decir, fuiste incorporada a la carrera, pero exacto, no hecha efectiva en términos de salario, designación, etcétera.
Exacto. Y
vamos a comentar un poco los problemas del mundo científico antes de terminar, porque es bueno hacer un párrafo sobre eso siempre que se pueda. María Luz, estabas hablando de qué le dan las neurociencias al derecho. Habíamos hablado de qué nos dicen las neurociencias de la conducta y de la cooperación. Yo tengo una pregunta, quizás más que una pregunta, una observación para abrir una conversación. Decía cuando empezamos el programa, las posibilidades de la neurociencia, también sus límites, y me parece que hoy estamos más entusiasmados con los mundos que se abren al poder ver las áreas del cerebro que se activan en cada situación, etcétera, 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 y el conocimiento que eso nos da acerca de la conducta humana, más entusiasmados por eso que preocupados por entender los límites. Hace un par de años, leyendo una crítica que un biólogo hacía de un libro de un neurocientífico norteamericano, decía finalmente, las neurociencias pueden hacer una teoría del cerebro, pero no una teoría del sujeto. Y para que el cerebro tenga sentido, tiene que estar en el marco de una teoría del sujeto, y esa teoría del sujeto la puede dar la filosofía, la puede dar el psicoanálisis, la puede dar la psicología, pero no las neurociencias. Yo creo que esta es una observación importante. Me parece que no está muy atendida en el trabajo cotidiano de los neurocientíficos, ¿no?
Sí, yo siempre es como lo que tenemos que responder, y yo siempre es como desde lo que... Ya como que hasta aprendí de empezar mis charlas como explicando un poco esto, ¿no? De que cuando nosotros estudiamos neurociencia, estudiamos los correlatos cerebrales del comportamiento y estamos entendiendo que todo lo que hacemos, decimos, pensamos está relacionado con lo que funciona en nuestro cerebro, pero entendemos que el cerebro no es producido por, digamos, por nuestra genética, por nuestra biología, sino también por la cultura en la que estamos, por lo que aprendemos, por cómo interaccionamos socialmente. Digamos, en ese sentido, yo creo que las perspectivas, como, o al menos desde mi área de trabajo, que son más las neurociencias cognitivas, que tienen un enfoque más en entender el comportamiento humano, es como imposible, y para nosotros es, digamos, absurdo hablar o pensar de, digamos, de un sujeto que funciona por sus mecanismos biológicos y que no se ve, digamos, de hecho, todos estos estudios que les cuento de prosocialidad y todo, la pregunta está justamente en cómo influye todo esto en nuestro cerebro, digamos. Cómo influyen nuestras interacciones, cómo influyen cómo nos relacionamos con los demás, qué es lo que pensamos en los demás, qué es lo que decimos en los demás, en la maquinaria cerebral.
Sí, en todo caso, las neurociencias pueden aportar parte del conocimiento, pero no pueden, parece que es interesante lo que planteaba Ale recién, no pueden desarrollar una teoría que corresponde a la filosofía o a otro tipo de disciplinas sociales que elaboran una teorización sobre cómo funciona el ser humano en un marco determinado, y las neurociencias en todo caso validan o contradicen esas teorías o ayudan a desarrollar otras, pero no desarrollan una teoría del comportamiento humano en la sociedad.
Claro, yo pienso que las ciencias del hombre, por decirlo de algún modo, no pueden explicar nada contra la evolución. Cosa que a veces intentan y fracasan cuando desconocen que lo evolutivo está presente, pero no pueden limitarse a lo evolutivo. Y me parece que en esa interacción hay algo interesante. Un amigo biólogo me decía hace un tiempo, si a un biólogo le describieron un individuo macho de una especie cuya temperatura corporal es del orden de los 36 grados, especie en la cual el macho es un 20% superior en talla y volumen a la hembra. Si además no sé qué y no sé cuánto, si le describieran esos rasgos, diría, ese macho va a tener 1,5 hembras reproductivas a lo largo de su vida en promedio. Es decir, está diciendo, los tipos van a tener más de una mujer para procrear. Y luego aparece la cultura. Entonces, quiero decir, si uno se ciña a la descripción
biológica... Sí, a la descripción biológica científica, dice,
llega a
conclusiones, la sociedad será así.
Exacto.
Pero después uno ve el comportamiento social y la sociedad no es así.
O no necesariamente.
O no necesariamente, sí.
A mí algo que me parece, o que siempre me atrajo de las neurociencias, porque digamos yo opino igual que ustedes y opino que ahí no están todas las explicaciones, pero el carácter justamente interdisciplinario. Digo, en un laboratorio de neurociencias puede trabajar perfectamente un psicólogo, un biólogo, claro, un físico, deben trabajar, digamos, no es que pueden, digamos. Se construye el conocimiento desde las distintas disciplinas y la filosofía aporta muchísimo. Pero, digamos, lo que sí opino es que es un ámbito como muy nuevo y muy resultadista, que no está como tan acostumbrado a invertir el tiempo que requiere construir las teorías, ¿no? Testear. Bueno, claro. Entonces, en eso, como sí, digamos, el corpus como teórico, ¿sí?, de las neurociencias, es cierto que no es, digamos, tan grande y que, sí, pero sí es muy, y creo que eso es como algo que tiene a favor, es como muy adepta e incluso, digamos, está acostumbrada a recibir como las opiniones y a ser como cuestionada, ¿no? Acepta como, y a colaborar como con otras disciplinas. El trabajo es puramente interdisciplinario.
Sí, y es probable que como es una disciplina nueva, también ciertos recelos existentes entre unas disciplinas y otras se produzcan por la novedad más que por la capacidad de esa nueva disciplina. Quiero decir, así como puede haber neurocientíficos que consideran que la filosofía o las disciplinas sociales no explican todo porque no pueden comprobar determinadas cosas, sucede lo que decíamos antes respecto de estas disciplinas como la filosofía, respecto de las neurociencias, que piensan que todo tiene que ver con el comportamiento biológico, pero eso se resuelve con tiempo también.
Uh-huh. Sí, sí, yo lo que veo, por decirlo de otro modo, es lo siguiente. En general, las ciencias tienen una teoría en cuyo marco van produciendo avances parciales. Uh-huh. Hay un momento en el que cambia el paradigma y la teoría es otra. Uh-huh. Yo creo que la neurociencia todavía no tiene una teoría. Lo que tiene son muchos avances parciales y no consigue formar un discurso general sobre su objeto de conocimiento, y eso da a veces resultados muy contradictorios, claro, porque experimentos de laboratorio que tienen resultados por el diseño con el que fueron proyectados, son contradictorios con otros, sí, experimentos que por su diseño. Quiero decir, me parece que falta esta teoría, que todavía
falta,
no hay una.
Falta muchísimo. Y
falta el neurocientífico que produzca esa teoría.
Sí, sí, sí. Sí, sí, o por ahí consolidarle, darle más. Es muy nueva, ¿no?
Es muy,
digamos,
nueva.
Yo creo que en eso no hay que. Y sí, o sea, sí está bueno esta idea de que tampoco es que tiene preguntas que son súper, o resultados que son súper nuevos, digamos. También está como sacándole el polvo a un montón de cosas que son viejas y buscando métodos como más rigurosos para responder preguntas que ya fueron respondidas antes, ¿no? Uh-huh. Y a veces las conclusiones son las mismas, entonces.
Está bien, pero con un método científico más robusto.
Sí, 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 sí. En el mejor de los casos.
En algunos casos.
Las técnicas también deben perfeccionarse, digamos. Hay todo un miedo y toda una verdad que hay que decir con las neurociencias, sí, que es que, bueno, todas las técnicas están en desarrollo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el cerebro o esas imágenes como que vemos el cerebro iluminadas son producto de 1,000,000,000 de análisis y de filtros y de cositas que uno puede hacer, tocar y mover, digamos, para que aparezca esa imagen que uno quiere, ¿no? No es como no es una radiografía, ¿no? Lo,
claro,
que estamos viendo en esas imágenes.
Claro.
Y entonces ahí es cuando te encontrás, vos querés buscar un tema y te encontrás, podés encontrar como todas las investigaciones que quieras que muestran que esa área está, y un montón de investigaciones que muestran que es otra el área que está activada. Entonces hay como mucha como controversia y discrepancias, ¿no? Porque
claro,
casi como que
mucho
uno,
avance espasmódico.
Y está esta sensación de que uno puede encontrar el resultado que quiere, digamos, utilizándolas.
Claro.
Eso también es una gran verdad.
Claro, pienso que un caso un poco ejemplar de esto es el de las neuronas espejo, ¿no? Que cuando fueron detectadas por Rizzolatti primero y por Iacoboni después, parecían ser la explicación fundamental de todas, uh-huh, las interacciones de los humanos, de los primates en general. Y hoy está muy en duda el valor explicativo del grupo de neuronas espejo.
Exacto, exacto, sí. Sí, 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 sí.
Me parece que con muchas cosas ahí estoy de vuelta de haber llegado a grandes conclusiones que luego hay reflujos y contradicciones. Y en ese sentido, la física, la,
sí,
química son más robustas.
Exacto.
Tienen sí, más tiempo sí, sí. también y tienen una materia menos, sí. menos lábil.
Sí, digamos, a ver, estudiar el ser humano y tratar de entender el comportamiento claro, del ser humano es algo súper, es un desafío que yo no sé si alguna vez lo vamos a alcanzar.
Digamos. Es que no hay especificidad, es decir, se pueden estudiar aspectos determinados más allá de las situaciones sociales particulares, contextuales.
Sí.
Entonces es muy difícil pensarlo como una disciplina muy específica de algo.
Y es cierto que nosotros lo que hacemos es aislar, digamos, aislar, claro. aislar los procesos cognitivos dentro del ser humano, digamos.
Claro.
Y eso por ahí es lo que genera esta idea de que no hay un concepto de sujeto como global, ¿no?
Uh-huh.
Porque es bueno, es nuestro enfoque de estudio. Es, digamos, es la manera de poder, a mí me encantaría poder hacerlo de otro modo. Pero por ahora lo que está a nuestra disposición es, bueno, aislar los procesos
uh-huh.
y tratar de entender los procesos por separado, de que eso es súper artificial, ¿no?
Porque, ¿cuál es la relación entre el cerebro y la mente?
Bueno, para nosotros es lo mismo.
Es lo mismo.
Para nosotros
no hay dualidad cerebro-mente.
No. Y es como algo que sí hay que trabajar mucho porque nosotros estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros llamamos que puede surgir, que surge, digamos, o que es entendido como la mente, ocurre en el cerebro.
Es
¿no?
cerebral.
Sí. Hablamos como si no somos. Creemos como que el dualismo ha generado como esta idea de disociar como el cuerpo de no y los procesos como biológicos de los procesos cerebrales o de, digamos, de los pensamientos. Creemos que digamos que no conduce a poder entender justamente el fenómeno como de una manera correcta.
¿Y cómo ven las neurociencias el sujeto? ¿Qué es el sujeto? Porque quiero decir, ¿qué es lo constante? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es? ¿Cómo un sujeto es siempre el mismo a pesar de lo sucesivo, las sucesivas transformaciones de su materia y de su experiencia, etcétera? ¿Qué es lo que da la identidad a un sujeto a lo largo del tiempo?
Es una pregunta un poco difícil. Yo no sé si hay como alguna. No, la verdad que no sabría como que darte una respuesta, porque creo que sí estudiamos el cambio, sí tratamos de entender, digamos, por ejemplo, cuando entendemos o cuando armamos estos grupos, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros diseños experimentales son diseños de grupos, es decir, comparamos pacientes versus personas que no tienen un trastorno en particular. Entonces sí estamos tratando de entender cómo funcionan procesos cognitivos, ¿sí? A veces como no estudiamos tanto como el individuo, sino como más los procesos cognitivos, cómo funciona la memoria, cómo funcionan las personas que tienen tal trastorno, ¿no? Y sí, en ese sentido no hay como una concepción de sujeto individual y los enfoques son más como de entender los promedios.
Y el fenómeno.
Y el fenómeno,
claro,
exacto.
Es más el fenómeno que el sujeto.
Exacto, sí, yo creo que sí.
Sí, pero cómo actúa un sujeto con determinado fenómeno,
uh-huh.
no cómo actúa el sujeto.
Exacto, sí.
Bien.
La mayoría de las veces hay algunos casos aislados de estudios de caso, uh-huh. pero que incluso los estudios de caso siempre están respondiendo a la pregunta del
sí.
fenómeno, digamos, uh-huh. Y a veces se justifican porque, por ejemplo, es un paciente como súper particular o es una, digamos, porque tuvo, por ejemplo, una ACV en un área del cerebro súper específica, súper rara, y entonces eso derivó en síntomas y eso es lo que justifica, ¿no? El que sea como un caso único, pero no tratando de entender ese sujeto,
bien.
Sino el fenómeno detrás del sujeto.
María Luz González Gadea, neurocientífica de INECO, de CONICET, etcétera. Nos quedan unos minutos, unos poquitos los quiero usar para una pregunta, porque ya que le hemos dado palos a la neurociencia en el último rato,
sí.
vamos a darle flores.
Sí.
Hay terapias que surgen del conocimiento que las neurociencias proporcionan y que son efectivas.
Uh-huh.
¿En qué áreas fundamentalmente?
También están en desarrollo, ¿no?
Okay.
También están en desarrollo y no son. Y tampoco son de las neurociencias como específicamente, sino son de todo el trabajo, por ejemplo, que se viene construyendo hace mucho con la psicología, ¿no? Es como las neurociencias también están haciendo aportes en eso, pero no es que son como las líderes y las creadoras, ¿no?
Uh-huh.
Sino que son como construcciones de distintos campos como disciplinarios. ¿Sí? En la rehabilitación como de pacientes con, digamos, con distintos como trastornos, ¿sí? Tratando de partiendo de cómo, cuáles son los daños que se produjeron como en el cerebro, bueno, y tratando de reconstruir como esos procesos, pero de vuelta, ¿no? Desde la construcción, desde lo psicológico o, digamos, o lo fono, digamos, trabajando con fonoaudiólogos, trabajando con terapistas ocupacionales, en conjunto con esto. Uh-huh.
Nos preguntabas antes de empezar el programa si podías hacer algún comentario acerca de la situación de la ciencia en Argentina hoy. Supongo que la pregunta acerca de si podías es porque, como esta es una radio pública, quizás no nos caía bien que lo hicieras. Por supuesto, es una radio pública, pero yo creo que una radio pública tiene que ser plural, tiene uh-huh. que expresar los problemas de la sociedad o, en todo caso, los puntos de vista sobre los problemas de la sociedad. Y creo que hoy hay una preocupación importante acerca de el sistema científico, el destino del sistema científico, el futuro de los investigadores. Creo que hay preocupación en la universidad y en el CONICET, y por supuesto podemos hablar de esto porque nos parece importante también nosotros.
Sí, sí, más que nada era como mi responsabilidad decir, bueno, venimos a hablar de ciencia, ¿no? Y no creo que no podemos como callar la voz de que del peligro en el que estamos, o digamos la situación crítica que estamos como en este momento en la ciencia. Digo, yo estoy acá gracias a que soy una egresada de universidades públicas, hice un doctorado en una universidad pública, tuve financiamiento de CONICET para hacer mi doctorado, mi postdoctorado, ¿no? Y la verdad es que yo me siento súper orgullosa de eso. Y me da muchísima lástima ver cómo todo eso se está deconstruyendo y se está como cayendo, ¿no? Entonces, desde todos los sectores, ¿no? La preocupación es decir, no sé si es como una intención de vaciar, ¿no? Pero al menos hay una intención de no darle...
No está en la lista de prioridades.
No está en la lista de
prioridades. No parece estar en la lista de
prioridades. Y a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque también sí, creemos claro. que es una pérdida tremenda de un potencial de por ponerme de ejemplo, no, porque digamos, para ya que estoy hablando yo y hablar como del caso concreto, ¿no? A veces uno habla de números y habla del reclamo de la universidad pública, el reclamo de CONICET, y no se sabe específicamente qué es
eso,
lo que
eso iba a preguntarte, la expresión de la ausencia en la lista de prioridades es fundamentalmente presupuestaria.
Sí, porque es lo más importante, presupuestario a nivel de cargos, digamos, de CONICET. Hay una política concreta de, digamos, había un plan de ir aumentando cargos y ahora hay una política concreta de sostener cargos como mínimos a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo cierto es que fue un sistema como que fue creciendo y uno está pensando directamente, bueno, estamos desaprovechando esos recursos. O sea, de nuevo, ¿no? ¿Qué van a hacer toda esa gente que tiene doctorado, que tiene postdoctorado? ¿Dónde va a ir, digamos? ¿Dónde va a ir? Se va a tener que ir afuera.
Creo que hay una mala política del gobierno en ese sentido. Creo que, aun si no fuera una mala política del gobierno, tendríamos problemas en la medida en que el sistema científico no puede depender solo del CONICET. Las universidades sí. han abandonado la investigación por completo. Y el sector privado no pone ningún incentivo para capturar investigadores y no tiene ninguna participación en el presupuesto de ciencia, a diferencia de los países en los que esto funciona bien.
Exacto. Digo,
me parece que no es solo el problema del CONICET, que es un problema de diseño muy serio de qué hacemos con la comunidad científica en nuestro
sí.
país.
Sí, sí, y en ese sentido yo opino que, digamos, que tampoco CONICET se debe mantener con becas, ¿no? Porque para investigar no necesitamos que nos paguen los 20.000 pesos que nos pagan al mes, que obviamente solamente alcanza para vivir. Se necesitan recursos, se necesita un financiamiento a los proyectos, financiamientos por fuera, digamos, y eso sí es algo que no existe como un plan estratégico.
Sí, proyectos de cooperación, una batería que tenga la ciencia como prioridad.
Sí, y que la industria pueda aprovechar los científicos sí. y que uno uh-huh. pueda, digamos, que el pues camino sí. después de un doctorado no sea, o sea, que lo que está visto, lo que como acá es que el camino después del doctorado es entrar a la carrera de investigador, y yo creo que deben ampliarse las posibilidades.
Debe haber más horizontes.
Pero con algún plan, ¿no? Así con algún es. Plan y con algún apoyo para todo esto. ¿Sí?
María Luz González Gadea.
Bueno.
Muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gran placer.
También para nosotros.
Igualmente.
Bueno. También para nosotros, Mariano Schuster.
Nos vemos, Ale.
Muy buenas noches, mañana.
Igualmente.
A las 9. Gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapowski, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a nuestros oyentes por todos lados. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.